Comenzamos la liturgia de la palabra de este domingo cuarto de Cuaresma con la lectura de un pasaje del segundo libro de las Crónicas. Dos libros que resumen y relatan la historia de la salvación, escritos seguramente, pues, entre 300 y 400 años antes de Cristo. Son una reiteración, repetición, recuerdo, resumen de todo lo que los libros anteriores nos han relatado acerca de la historia de la salvación y de la historia del pueblo de Dios, desde el Génesis hasta el momento de la destrucción del templo y de la esclavitud en Babilonia. 300, 400 años antes de Cristo. Más o menos salida de Babilonia, por orden de Ciro, que aquí aparece casi como un Mesías, como un enviado de Dios, y época, si no contemporánea, casi, de Esdras y de Nehemías, los reconstructores del pueblo de Dios destruido por el destierro. ¿Qué es lo que nos enseña? Pues lo que nos enseña es que la historia de la salvación, de cuando en cuando, la tenemos que recordar, rememorar, resumir, para aceptarla, agradecerla y dar un paso hacia adelante, que es de lo que aquí se trataba. Va a empezar la etapa del pueblo de Dios anterior a la venida de Jesucristo, la que la prepara, la reconstrucción. En la vida esto es así. De cuando en cuando hay destierro, hay hundimiento, hay marcha atrás, y de cuando en cuando hay que volver a recordar. Hay que traer el pasado regalado por Dios a nuestra memoria. Hay que pedir perdón y dar gracias. Y hay que preparar la etapa siguiente. Acordaos que Esdras reúne al pueblo, bueno, a los que habían vuelto, no era todo el pueblo, hacen un día festivo precioso, pero durante todo ese día, en un estrado, están leyendo la Escritura para al final preguntar: ¿queréis ser pueblo de Dios? ¿Queréis obedecer a Dios? ¿Aceptáis la ley que el Señor os da? Y cuando suene el amén, ese amén judío tan fuerte, el así sea, el quiero, en ese momento se ha renovado la alianza. Es decir, a mi juicio, a mi parecer, que no es el de un técnico, pero leyendo las aproximaciones de los técnicos, este libro, estos dos libros y este pasaje tienen mucho que ver con la renovación de la alianza que de cuando en cuando hay que hacer. ¿No os acordáis de Josué, el sucesor de Moisés, pasando ya no el Mar Rojo sino el Jordán, y volviendo a decir al pueblo: ¿queréis ser el pueblo de Dios? ¿Queréis? La pregunta actual es: ¿estaremos en un momento de renovación de la nueva alianza realizada en la sangre de Cristo Jesús, nuestro Señor? Pues seguramente. Acaba con el decreto de Ciro el Grande. Es el comienzo del imperio persa. Ciro seguramente fue apoyado por las minorías esclavizadas, y entre ellos los judíos. Y Ciro paga esa ayuda. Y el pago de esa ayuda es: yo autorizo para que volváis a vuestra tierra y encargo a los gobernadores míos que os faciliten la restauración del templo. De esa manera, Ciro entra también en la historia de la salvación casi casi como un Mesías, aunque sea un rey extranjero. La segunda lectura está tomada de Pablo a los Efesios. La gran carta de Pablo. Digo la gran carta, la carta en que Pablo profundiza en toda la teología de las anteriores cartas, la carta donde el término mysterium, misterio, sacramento, se impone y nos presenta sobre todo a nuestro Señor Jesucristo. El pasaje es una alabanza a Dios, que hace posible el que el cristiano se dedique a las buenas obras. Y esa alabanza al Dios que lo hace posible es también una invitación a los cristianos que leemos esta carta a dedicarnos a las buenas obras que Él nos concede por medio de la gracia. Pero lo más bonito de estas líneas, a mi juicio, es que todo lo que Él dice se deriva de la entrega de Cristo. Todo. Cuatro veces. En poquitas líneas lo repite de distintos modos. Releéslo. Nos ha creado en Cristo. Nos ha hecho vivir con Cristo. Nos ha resucitado con Cristo Jesús. Nos muestra su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Una repetición que es muy significativa. Él es el en Cristo, por Cristo y con Cristo. El Evangelio es un despliegue, es una explicación, es una mirada y es una adoración a Cristo. Nada más y nada menos. Y a la vez que reitera esta relación de la salvación y de las buenas obras con Cristo, el término por gracia equivale a ese en Cristo o con Cristo. Solamente por medio de la gracia de Cristo es posible y obligado dedicarse a las buenas obras. De tal manera que si el cristiano, el bautizado, no se dedica, dedica didomi quiere decir entregarse de por vida. Es como si estuviéramos todo el día en eso. Si no se entrega a las buenas obras, pues quiere decir que está menospreciando la gracia y está renegando de Cristo. Las buenas obras no son el comienzo, pero son el signo, el certificado, la señal de que vivimos en Cristo y con Cristo y por Cristo, y que dejamos alegremente que la gracia haga su obra en nosotros y nos dirija y nos envíe a tratar a los demás como Dios nos trata a nosotros, a las buenas obras. Ese es el final del párrafo, pero el centro es, sin duda, Jesucristo. Y, por último, el Evangelio. El Evangelio es también un pequeño pasaje, un pequeño trozo de la conversación que tiene Jesucristo con un maestro de la ley, con un judío judío que le visita de noche porque no se atreve de día, pero que valora de verdad a Jesucristo y ve que en él hay algo nuevo y nuevo para el judío. Una conversación que está al comienzo del Evangelio de Juan. Y es, ya tras las bodas de Caná, los tres encuentros con las tres realidades religiosas. Con Nicodemo la conversación es el encuentro con el judaísmo. Lo que Jesús le dice al judío abierto a Dios, a su pueblo de Dios. representado por Nicodemo. Después vendrá la conversación con la samaritana, los herejes del norte en la mente de los judíos. Los judíos mezclados, un poquito con un pie y otro pie, a la samaritana le va a decir Jesús lo que diría a estos judíos un poquito degradados, un poquito contagiados por otras corrientes. Y por último, la curación del hijo del centurión, lo que Jesús le dice por medio de la sanación al romano, al pagano, al que no es judío, al gentil. Con esto, con las bodas de Caná y la entrada en el templo purificando, Jesucristo inicia la misión, o mejor, Juan nos relata las grandes líneas de la misión. La línea de invitar al judío a nacer de nuevo de la gracia. La línea de invitar a la samaritana a reconocer que en Jerusalén está el verdadero templo, pero que ahora el verdadero está donde esté Jesús, y que por eso el culto es la adoración a Jesús, culto en espíritu y en verdad, donde sea. Y en tercer lugar, llamar la atención al gentil de que en la cruz está la salvación. La confesión también del centurión al final de la muerte de Jesús. Bien, ¿qué nos dice estas líneas? ¿Dónde insiste? Pues sobre todo en el nacer de nuevo. Pero antes del nacer de nuevo, en el amor de Dios al hombre. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. No, el amor de Dios no consiste única y exclusivamente en concedernos una ley orientadora para que por medio de nuestras obras lleguemos a Él. No. Nuestras obras son derivadas del amor de Dios, como decíamos en la segunda lectura, derivadas de la gracia. Nuestras obras son el efecto necesario, normal, de estar salvados y animados por ese amor tan grande, tan grande, tan grande, que no ha ahorrado la entrega del Hijo con tal de salvarnos. Esa línea, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, es el resumen total del Evangelio de Juan, como podría serlo el Verbo se hizo carne. Pero el Verbo se hizo carne es efecto de este amor. La encarnación es el producto de la entrega del Hijo. La cruz es el final de esa entrega. Ahí está nuestra salvación. Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, que no estemos tan obsesionados con el juicio, que el juicio nos lo vamos haciendo nosotros en esta vida con nuestras obras, pero nuestras obras son posibles cuando nos abrimos de verdad al amor de Dios, nos ponemos de rodillas y cantamos nuestra gratitud a ese amor encarnado en Cristo Jesús. El que cree en Él ya está salvado, porque ya está juzgado, porque se ha dejado juzgar. El que no cree, pues tendrá que afrontar el juicio de sus obras. Y añadir a esto algo muy simple. ¿Por qué rechazamos la fe? ¿Por qué rechazamos este amor tan grande? Porque no queremos que la luz nos ilumine, porque nos ocultamos como Adán y Eva, porque tememos reconocer nuestro pecado, y por eso nos ocultamos. Pero al ocultarnos de la luz, nos encerramos en nuestro pecado y no recibimos ese amor tan grande de Dios. Desnudemos nuestra alma y pongámonos ante Dios.